Ocean Project en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Son los minutos que pasan de las 12 del mediodía y aquí en la radio abrimos nuestro espacio de ecología del Jable al Malpey. Estaremos en antena hasta la 1 de la tarde con contenidos muy singulares vinculados al medio ambiente. Como es habitual, abre el programa Pura Cuenca Roy.
Pedro Flores nació en Las Palmas de Gran Canaria y ha publicado una treintena de títulos de poesía. Además, cuenta con diversos premios en su haber. En 2022, el autor obtuvo el premio Generación del 27 por Los Gorriones Contrarrevolucionarios y otros poemas. Este poemario, como apunta Sergio García Zamora, es más que la exaltación de una estética. Asistimos a la reafirmación de una ética. Y está atravesado por el vuelo de los pájaros y los poetas. De él hoy os leeré el señor Zen, ornitólogo en el campo de trabajo. Siempre fue un niño débil, Zuo Xinzhen, un huérfano más bien solitario que recorría las montañas de Fujian, amparado por el canto de pájaros humildes. Así que, años después, cuando fue preguntado al respecto, el señor Zen dudó, el señor Zen sintió que testificar contra sus viejos amigos, los gorriones, sería un acto imperdonable de traición, no solo hacia los pájaros, sino hacia un niño enfermizo que escucha a los pájaros. Ahora, aquí tendría que terminar la verdad y comenzar el poema. Poetas y ornitólogos en realidad en algo se parecen. Ambos esperan una sombra asustadiza, un trino fugaz que puede que nunca se pose justo ahí, en la rama que observan.
Así, como les decía, abríamos el tiempo de ecología en Radio Sintonía, una sugerencia que nos trae siempre la periodista ambiental Sofía Menéndez hasta las distintas frecuencias para la isla de Fuerteventura de este medio de comunicación de Radio Sintonía, también para la zona norte de Lanzarote y en www.radiosintonía.com. Ya saben también que en nuestra página web y en nuestras redes sociales tendrán ustedes un resumen de estos 60 minutos de radio, que pasa en principio por escuchar a la compañera Pura Cuenca Roy, que últimamente está Sofía, buenos días, trayendo mucho poeta canario y canaria, ¿no? Hasta este programa. Buenos días.
Buenos días. Y muy acertado. Y,
perdón. Sí, beba usted un poco de agua, no se preocupe, para poder entenderlo, porque nos queda por delante 60 minutos de radio y lo primero que hay que tener para...
Acertada. Está muy acertada, mi amiga Pura.
Muy bien, pues te quedas sin voz, ¿eh, Sofía?
Sí, debe ser que... Ya vuelve.
Pues no sé yo qué decirte. Bueno, voy saludando mientras Sofía se va recuperando. Sí. Y eso que no hemos empezado, que ya decía yo que para hacer radio lo primero que tenemos que tener es un poquito de voz, no mucha, solo un poquito. Y parece que a Sofía le abandonan estos primeros minutos. Está allá al otro lado del teléfono Lidia Castañeda, que es ingeniera técnico agrícola, máster en agroecología. Y Sofía quería hablar con ella hoy de los huertos escolares, semilleros del el cambio, ha titulado este primer tema, ¿no, Sofía?
Efectivamente. Lidia, ¿sí? El otro día hacía una charla aquí al lado. Uy, por favor.
Nada. Bueno, Lidia, voy a estar yo un poquito contigo mientras el compañero le baja un momentito el micrófono a Sofía a ver si recupera su voz. Y estaba comentando, Sofía, buenos días. Lidia, ante todo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Un placer escucharte, Lidia, que estaba diciendo Sofía que hace poquito dabas una charla. ¿Aquí en Puerto del Rosario, Lidia?
Sí, fue una charla en el auditorio. Me invitó la EUPEC a dar una charla sobre los huertos escolares y sobre el programa de huertos escolares de Fuerteventura. Y bueno, y ahí estuvimos el día 5 de mayo.
Uh-huh. Unos huertos escolares que me imagino ahí están diseminados ahora mismo por distintos colegios de la isla de Fuerteventura. No sé si hay unos requisitos mínimos para que los centros escolares tengan el huerto. ¿Cómo se trabaja en este proyecto, Lidia?
Bueno, el proyecto se lleva a cabo desde hace 3 años. Este es el tercer curso del proyecto de huertos escolares, que se hace mediante un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Juventud y la Asociación Agroecológica de Cogavia, de la que soy parte. Y bueno, el requisito para entrar en el proyecto es tener ganas, simplemente, porque hay algunos colegios que no tienen espacio y lo están haciendo en macetas, por ejemplo, que bueno, afortunadamente son pocos, y la mayoría tiene pues algún espacio que debe ser acondicionado para que sea. Ahora les hablaré un poquito más de esto, pero bueno, reciben unas ayudas por medio del proyecto para poder usar mejor el huerto.
Uh-huh. Fíjate, estoy escuchando y recuerdo de la demanda que tienen los profesores y profesoras incluso los equipos directivos, ¿no?, en los centros escolares de Fuerteventura, que no se entiende por qué les dan por poner tanto cemento y no hay un pisquillo de tierra para que los chiquillos se revuelquen un pisco, ¿no?
Es el reflejo, el cemento.
El problema de los colegios y de las urbes, ¿no?, la desnaturalización que estamos viviendo, ¿no?, que nos molesta el polvo y nos molesta la biodiversidad, nos molesta la vida que no seamos nosotros.
Ya,
¿no?
Antiguamente pues jugábamos todos en el patio, donde había patio, porque si no se tocaba jugar en la plaza del pueblo, en los colegios, ¿no? Hombre, ni en un extremo ni en otro, pero el no tener un poco de espacio donde podamos palpar la tierra, ¿no?
Tierra.
O utilizarla, por ejemplo, en proyectos como el que nos está explicando Lidia, me parece horroroso, ¿no? Porque mira que hay metros cuadrados dentro de un centro escolar, ¿no?
Yo creo que me cuentan los profesores que, sí, que es la experiencia, que ven que los niños lo que más quieren es ir al huerto. No sé si es cierto, Lidia.
Sí, la verdad que es bastante diferente los casos, ¿no?, en cada colegio. Pues cada uno lo ha gestionado hasta el momento, o lo sigue gestionando, evidentemente, a su manera, ¿no? Yo no les impongo nada. Pero sí que siempre hay como una fascinación por ese pequeño entorno natural que se tiene en los huertos, porque hay muchas cosas que se pueden aprender ahí. En la charla, por ejemplo, la charla está estructurada en dos partes, donde intento explicar todas estas cosas, ¿no?, todas estas ventajas del huerto escolar. Y por un lado, me gusta hacer hincapié en que el huerto escolar tiene que ser una herramienta educativa, que eso me parece fantástico, porque a veces han sido pues el huerto de una persona que lo ha hecho con toda su buena voluntad y hay huertos fantásticos, pero que no se ha integrado en el currículum escolar. Y yo intento que eso, tomando como modelo, no es una idea mía, ¿no?, sino tomando como modelo algunas experiencias de éxito que me parecen referentes, pues intentar ayudar también a los equipos educativos para que este huerto escolar se integre en el currículum, ¿no? Y por otra parte, he ido aprendiendo también, porque sigo aprendiendo, ¿no?, tanto en mi finca, ¿no?, en la finca en la que trabajo, como en los huertos escolares, siempre como ir aprendiendo a adaptar los cultivos. Y hay una serie de soluciones técnicas que he ido aprendiendo para diseñar los huertos para que sea una herramienta educativa eficaz y que sean cómodas. A mí me gusta decir que sean disfrutables los huertos. Eso para mí es fundamental. Entonces, pues como herramienta educativa, pues es un sitio donde hay cosas que se nos vienen a la cabeza rápidamente, ¿no? De manera inmediata, que es un sitio para aprender, por ejemplo, la alimentación saludable, ¿no? Para algunos escolares, tristemente, es la primera como toma de contacto con algunos alimentos crudos. Y luego, de una manera así más inmediata también, pues se puede ver en los huertos escolares, que es un sitio para aprender lo que es un metro cuadrado, que ahí lo aprendes, cuánto es, ¿no? ¿Cómo dibujaré yo un metro cuadrado? O lo que es un metro cúbico y la importancia de saber lo que es un metro cúbico. ¿Cuántos metros cúbicos necesitamos para hacer un acolchado en este bancal, por ejemplo, ¿no? Hay cosas así. O saber lo que es un insecto, lo que es una flor. No es lo mismo ver una flor en un esquema, en un libro, que verla de verdad, ¿no? Y las flores son diversas y maravillosas.
O sea, que en matemáticas, aritmética, naturaleza, ciencias naturales y sobre todo me imagino que el palpar, el mezclarse, meter la arena en las uñas, la tierra en las uñas, eso cambia un poco la percepción de los niños y la
claro,
niña.
Es que hay un montón de documentos sobre la parte esta terapéutica, ya no solo de conocimiento, ¿no?, más práctico, sino esta parte terapéutica de meter las manos en la tierra. Y una parte que a mí me parece súper importante y bueno, y fascinante también, es la convivencia con la biodiversidad, ¿no?, con la biodiversidad silvestre y con la biodiversidad agrícola, ¿no?, que no tener en la cabeza que las plantas silvestres es sinónimo de mala hierba. Hay unas que nos molestan y otras que no. Y luego que no todos los bichos son plagas, por ejemplo. Eso lo vas aprendiendo también en el huerto escolar. Hay unos buenos y hay otros malos. Y que no todos los microorganismos son enfermedades, por ejemplo. Hay un montón de microorganismos que los necesitamos, que necesitamos que estén ahí. Entonces, hay una serie de vida beneficiosa alrededor de ese huerto escolar, que aprendemos a observarla, aprendemos a verla, y en algunos huertos profesionales o huertos en los que necesitas como una productividad, a veces no tienes el tiempo o las ganas de entretenerte en esa observación, ¿no? Hay algunas cosas que solo se pueden ver en el huerto escolar, o que en el huerto escolar es mucho más fácil pues llegar a esa observación, a ese detenimiento. Y aprender como la importancia, ¿no?, de toda esa vida.
¿Tienes alguna anécdota de los niños así que puedas contarnos?
Hay una cosa que este año me ha cuadrado bastante para verlo en casi todos los huertos, que es aprender que hay las orugas, las coles se llenan de orugas, ¿no? Entonces me ha pasado, es casi la misma en muchos sitios, que sobre todo los huertos que acaban de entrar en el proyecto, Lidia, que tengo lleno de plaga la col, ¿y qué hago? Vale, pero ¿qué le pasa a la col? Ay, no lo sé. Pues no puedes matar a algo que no conoces, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y entonces cuando empezamos a mirar esa col, que a lo mejor al final no nos la podemos comer, pues vemos que hay una oruga que está parasitada por una avispa, entonces después la avispa sale de la oruga. Es una cosa un poco truculenta y un poco gore, pero es fascinante. Y a lo mejor hay una cosa verde que parece una oruga, pero en realidad es un sírfido que se está comiendo los pulgones, y hay otros pulgones que están parasitados por una avispa. Entonces ver todas esas cadenas tróficas es bastante flipante, ¿no? Ver los ojitos ahí de los chiquillos como, ¡oh, Dios mío! Bueno, de los chiquillos no tan chiquillos, porque también el profesorado también flipa un poco con esto y bueno, me parece muy divertido y muy enriquecedor poder ser como el vehículo, ¿no?, para que esto pase.
Yo quiero una sugerencia, que en todos los ayuntamientos haya un huerto, pero en vez de escolar, huerto de políticos, para que se manchen también las uñas de tierra y disfruten y cambien de mentalidad.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿tienes el dato, Lidia, de los niños y las niñas que ahora mismo están en torno a este proyecto en la isla de Fuerteventura?
No, el dato ahora no lo tengo delante, lo tengo en un documento, pero la verdad es que el dato no tengo. Este año unos 37 colegios, ya digo unos porque es que algunos piensan que están dentro, no se inscriben bien, tengo un problema porque tenemos dos proyectos con el mismo nombre, entonces a ver cómo lo resolvemos. Pero en total son unos 40, unos sobre 40 colegios, algunos son unitarias, entonces el número la verdad que no... Ahora, pero bueno, más de 1,000. Bueno,
sí,
o sea,
sí.
De calle.
Ciento de chiquillos. Bueno, chiquillos y chiquillas. Bueno, lo importante es que este proyecto que en el que ya se viene trabajando desde hace tiempo siga adelante y que con el mismo se permita también el que los centros escolares tengan esa zona necesaria donde, bueno, pues no todo sea cemento, sino que haya también un espacio para ese contacto con la naturaleza. Lidia, muchísimas gracias. Y nada, espero volver a encontrarte aquí en la radio. Muchísimas gracias, Lidia.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y hay que ver cuando los chiquillos y las chiquillas reparten la... no sé si...
Los tomates.
Sí, pero no iba a decir todo lo que... La cosecha, ¿no? Pero no sé qué cosecha recogen los chiquillos y las chiquillas en un espacio tan chiquitito, pero bueno, se reparte las lechugas, los tomates y estas cosas, ¿no? Y lo contentos que se ponen ellos cuando... La alegría que les da cuando lo llevan a casa, ¿no?
Y comérselo, lo disfrutan.
Uh-huh. Está con nosotros ya el siguiente invitado, Honorio Galindo. Honorio, buenos días.
Hola, buenos días, Marisa. Buenos días, Sofía.
Vamos a ver si Sofía te puede saludar porque la voz no le está acompañando. Yo le pido disculpas a los oyentes por la compañera, Sofía.
Sí, no sé qué, que me he quedado sin voz. Honorio, buenos días. Queríamos que nos contaras un poco el tema de las banderas azules y bueno, en este caso es greenwashing porque plantean por parte de ustedes que hay ecoblanqueo. Explícanos.
Sí, Sofía, desde el colectivo Abonane pues presentamos una nota de prensa diciendo de que la bandera azul es una estafa, y más si nos ubicamos en las grandes playas de Fuerteventura, pues porque se le otorga una bandera que no la debe de tener. ¿Por qué no la debe tener? Pues porque esa playa está sufriendo diariamente pues vertido, ya sea a través del emisario, ya sea en algunos momentos cuando desde los hoteles o el hotel se le satura la depuradora y por decir explosiona y esas aguas salen sobre la arena que van corriendo y la tapan pues para que no pase. Entendemos que la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor está haciendo un greenwashing, o sea, está haciendo una cara verde de tal, pues favorecer los intereses de la cadena Río con sus dos hoteles ahí en la playa en la grande playa, y eso supone pues que tratan de un poco dar una imagen de que ahí todo muy bien, esto es un sitio fenomenal porque aquí está todo correcto y no es así.
Oye, hay un problema que se viene arrastrando en Canarias desde hace muchísimos años y que se denuncia constantemente, sobre todo cuando nos llegan las algas, ¿no? Honorio, y es el tema de la depuración de agua. Todo termina en el mar y la mayor parte de esas aguas sin depurar, ¿no? Es un problema bastante importante en Canarias.
Bueno, Europa está detrás para que todas las aguas, si en algún caso inevitable van al mar, que pasen previamente por el sistema de depuración, ¿no? Pero es que Europa lo que está pretende, en el principio de que quien contamina paga, ¿no?, que las aguas pasen por los terciarios, son aguas que se pueden usar perfectamente para el cultivo, para todo el uso en la ciudad. Y claro, eso sale mucho más caro, pues lo que hay que hacer es subir el precio del agua. Y entonces pues sería lo ideal. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las islas, las aguas en buena parte, y más en Tenerife que en Gran Canaria, pues salen directamente agua, no solo grises, sino lo peor de todo, aguas negras, son las que salen del baño, van directamente al mar, y eso es un problema por el cual Europa nos está sancionando. Y nada, como eso paga el ciudadano y se reduce de dinero para temas sociales, pues así sigue la situación.
La asociación que da las banderas azules parece ser que no investiga los expedientes, ¿no?, de costas, porque da las circunstancias que tienen ahí, pues eso, ilegalidades y obras ilegales, y esto no parece ser motivo de suspender la bandera azul, ¿verdad?
Claro. No solamente no inspecciona eso, no hace un seguimiento a esos expedientes, sino ni siquiera, que es lo más fácil, que es ver lo que publica la prensa, que normalmente en la prensa, más que en la prensa, porque hoy está bastante comprada, tendría que ser en la prensa, en fin, a través de internet, pues en donde los colectivos ambientalistas ponen al día de la situación en que está, y esa playa desde Agonania se lleva mucho tiempo denunciando de que esto es una situación que es insostenible y que no merece, ya ha llegado el momento de otorgar alguna bandera, no se le puede otorgar esa bandera cuando otras playas en mejores condiciones están retiradas.
Y el tema de las sales, o sea, hablabas tú, siempre que se filtran las aguas, ¿vuelven a enchufarlas para el interior o cómo es esto?
Bueno, en el tema de las sales, el tema es que en el uso de transformar agua del mar en agua potable, pues claro, hay un 30%, algunos dicen que está un 70%, bueno, entre más reducido es el nivel de sales de concentración, la salmuera, es mucho más elevado. El problema está en que para lograr que esas aguas pudieran, por decir, en el mar ser aceptadas perfectamente, tendrían que, han inventado, y por cierto, nos pretenden llevar aquí en Gran Canaria, pues tema que a la salida del emisario con esas aguas altamente salinas, pues unos motores que mezclen y a gran velocidad, y entonces pues más o menos quedarían solucionar el problema, pero la realidad es que eso no se está haciendo. Entonces lo lógico es que esas sales no lleguen al mar y en tierra adentro pues se utilicen para otras cosas. Pues no se sabe que una de las maneras que se podrían utilizar esas sales, esa gran concentración de sales, quitándole el agua, pues sería como pila ecológica, ¿no? En fin, salida. El problema es que aquí en la isla supone un problema gravísimo, porque estas sales se están liberando al mar, y como la densidad es mayor la sal del agua marina con la sal con el agua del mar normal, pues queda en el fondo, y eso va avanzando y todo ser viviente que hay ahí pues muere, porque claro, le ha alterado y le ha envenenado sus aguas.
Pues Honorio, muchísimas gracias y nada, un saludo fuerte.
Nada, muchas gracias Sofía, muchas gracias Marusa, y adelante con el programa, que estamos siempre muy interesantes.
Gracias Honorio, un placer como siempre escucharte. Seguimos adelante en este programa de Ecología de Radio Sintonía, que abría nuestra corresponsal en materia de cultura, la periodista Pura Cuenca Roy. Hemos seguido hablando de huertos escolares con Lidia Castañeda, ingeniera técnica agrícola, máster en agroecología. Nos hemos detenido con Honorio Galindo para hablar de lo que suponen las banderas azules, y esos, hemos entendido, en su opinión, escasos controles que organiza, que plantea la fundación, uh-huh. Que concede las banderas para, bueno, pues, para distinguirlas con esas banderas azules. Y nada, seguimos adelante ahora para hablar, si localizamos a la persona que estaba previsto interviniese en estos momentos, para hablar de aguas, ¿no? Algo tan importante, sí, en la isla de Fuerteventura. Y si en caso de que no podamos hablar con este invitado, pasaremos al siguiente, que es un viejo conocido de esta casa. Viejo lo digo por el tiempo, no por su edad. Vamos a oír a Jesús Giralde, porque presenta una nueva publicación, Sofía.
Sí, la verdad es que interesante. Además, es su primer libro de ficción y parece ser que, bueno, que hace un se sumerge en la historia de Canarias a través de escritores. Y bueno, yo creo que lo mejor es, no sé si tenemos a la
vamos
otra
con Jesús, vamos con Jesús.
Vamos a escuchar a Jesús, entonces. Con su primer libro de ficción, que va a estar en la Sala Josefina Pla del Centro Bibliotecario Insular el jueves 11 a las 19:30. El libro se llama La maldita literatura canaria. Vamos a escucharle.
Bueno, pues esta es la primera, digamos, obra de ficción que me atrevo a publicar. Gracias una vez más a colectivos que funcionan por el Estado español y también en Canarias, que se han avenido, al igual que en otros libros, pues a publicar esta especie de novela. Y digo especie de novela porque en realidad son una suerte de relatos que tienen todos algo que ver, pero que son independientes. Son tuve a bien inventarme las biografías de 26 escritores y escritoras de Canarias, de todas las islas, a los cuales les he dotado, pues eso, de biografía, pero también de biografía literaria, ¿no?, de sus investigaciones y de sus publicaciones. Esto, bueno, pues me ha permitido desligarme un poco de mis anteriores obras, donde estaban centradas en investigaciones históricas, todas relacionadas con la isla de Fuerteventura, ¿no? El médico Los Corderos, la deportación de anarquistas aquí, la montaña de Tindaya, Antoñito, el Dulcero, o Juan Perdigón, un majorero que emigró de Fuerteventura y acabó siendo uno de los líderes sindicales anarquistas en la ciudad de Santos, en Brasil. Obra que, por cierto, pues tendremos que reeditar, porque está agotada. Me imagino que el hecho de tener esa formación investigativa y formativa sobre la historia también, de alguna manera, se trasluce en este libro, aunque he intentado desprenderme de ella. He ido alternando, por lo menos en la redacción, pero también los propios personajes iban sugiriendo distintas formas de contarlo. Me explico. En algunos casos es más importante la personalidad del escritor o de la escritora que su obra. En otros casos es al revés. Y en otros casos es hasta una disculpa el personaje para contar la historia de algunos personajes históricos que sí existieron, ¿no? Y de algunas situaciones históricas que sí existieron.
Jesús, ¿y cuántos personajes has inventado?
Están repartidos todos estos 26 escritores y escritoras a lo largo de la historia de Canarias, obviamente después de la conquista, que se empieza a escribir en español en estas islas. Y espero que sea entretenida, porque he intentado de alguna manera que también aparezca, y no en todos los relatos, porque alguna de las de los contenidos de los relatos no permiten mucha broma, pero sí en otros donde espero haber sido ameno e incluso divertido, porque son personajes que de alguna manera han ido apareciendo a lo largo de mi vida y que los he transformado en escritores y escritoras.
En las fin, ideas, bueno, sigue Jesús.
Que me vinieron a la cabeza para poder dibujar la vida de estos personajes inexistentes, pues provienen de diferentes fuentes, ¿no? En algunos casos, como digo, pues son gente que se ha cruzado en mi vida, muy particulares o peculiares, y los he convertido en escritores. Pero también en algún caso son de estas pequeñas cosas que uno va guardando y que alguna vez pensando que le da forma, como es el caso. Digo, pues, desde una necrológica, recuerdo ahora, sobre un músico de jazz que me permitió escribir su biografía, un recorte de una noticia muy poco divulgada, muy poco conocida, pero sorprendente, sobre un suceso bastante macabro que ocurrió en Lima, en Perú. Y en fin, y de me imagino de haber también leído y obtenido de otros libros algunas fuentes que me vinieron bien para poder adaptarlos a lo que yo quería hacer. En algún caso tienen concomitancias entre ellos, pero digamos que lo une es eso, que son escritores y escritoras que no existieron, pero que se supone que pudieron existir, ¿no? Está contado y escrito y narrado con realismo, ¿no? Cambiando el tono según el contenido de lo que quería proponer, ¿no? Bueno, pues, por supuesto, gracias a Sofía, gracias Radio Sintonía por permitirme estas palabras anunciadores de la presentación que haremos este jueves, día 11, en la Sala Josefina Pla, en el Palacio de Congreso, a las 7:30, de el librito La Maldita Literatura Canaria, que, a pesar de su título, no encierra nada demoníaco. En este caso, Maldita es un homenaje al habla canaria, según el cual nosotros tenemos la capacidad en estas islas de llamar a un chiquillo maldito, maldito chiquillo, y no estar dándole ninguna carga negativa, a veces hasta dándole cariño. Así que serán todos bienvenidos y bienvenidas a este acto.
Desde aquí felicitamos al autor, al amigo Jesús Giralde, por esta nueva creación, esta obra que nos ha comentado, La Maldita Literatura Canaria, que será presentada, como ha dicho, el próximo jueves 11 de mayo a las 7:30 de la tarde en Josefina Pla, en la Sala Josefina Pla del Palacio de Formación y Congresos, y será la primera obra de ficción, y esperemos que no sea la última, de Jesús, que siempre se ha centrado, como él acaba de explicar, en la investigación de distintos personajes, sobre todo en nacidos en la isla de Fuerteventura. Sofía.
Pues sí, la verdad es que deseando leerlo ya, ahí estaremos. Y nada, no sé si es factible, pero no es factible. Pues queríamos hablar con Carlos Soler, que era ingeniero es experto en aguas y en energía, que también va a estar el miércoles, mañana 10 de mayo, va a hablar de agua a las 6:30 en el Centro Juan Ismael.
En fin, como no podemos localizarle, tenemos que ir cerrando el programa, si te parece. Hoy sí. Has elegido un tema musical, Sofía, de Pedro Guerra.
Sí, histórico.
¿Histórico?
Sí.
¿En qué sentido? Porque ya sabes que lo de histórico ¿Es un calificativo que se le da a todo?
Hombre, porque esta es una canción dedicada a gente que han matado y que no...
Entonces está bien empleada la palabra.
Sí.
Es así, lo digo porque hoy todo es histórico.
Reconocimiento a, a gente que desapareció en las cunetas o en los pozos.
Por lo tanto, y está bien empleada.
Vamos
la,
a escuchar, si te parece, a Pedro Guerra y por qué él lo explica.
Pues nos vamos despidiendo ya. A esta
pues
hora.
Nada, hasta ya. ¿Cuándo?
Uy, hasta después del día 28.
Que bien, lo veamos, vacaciones.
Que lo vacaciones, que creo que Sofía se va fuera de la isla.
No lo sé, pero seguramente.
Bueno, pues nada, nos quedamos con esta sugerencia que nos hace Sofía de la buena música a través del cantautor canario Pedro Guerra. Y nada, volveremos con esta propuesta de ecología después de las elecciones. Ya saben que les hemos comentado a lo largo de estos días que vamos a dedicar gran parte de nuestra programación a todo lo que tiene que ver la campaña electoral y los programas habituales, todos los programas habituales de esta casa se reincorporarán a partir del día 28. Nada, Pedro Guerra les acompaña para cerrar el programa. Gracias, Sofía.
Adiós.
En las Palmas de Gran Canaria está la fosa más grande de la historia negra de España. La cima de Ginamar recoge dentro a más de 3.000 republicanos y republicanas que fueron arrojados ahí. Hay gente de todo tipo dentro de la fosa de Ginamar. Incluso cuentan que hay por lo menos dos falangistas, porque en una ocasión tiraron en la fosa de Ginamar a un luchador, a un hombre muy famoso que hacía lucha canaria, y él, en el momento en que se caía, cogió a dos falangistas y se los llevó con él para adentro. Podrían ser a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino. Abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Solo huesos, amoratados huesos, olvidados sin fecha en el camino. Abaratados huesos, invertebrados huesos de un adiós no reclamado, pero no son a simple vista solo huesos, amoratados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, acaudillada historia, desmemoriada historia, el horror no solventado. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso flor en el lugar preciso de la cicatriz.
Ocean Project, en busca de soluciones ecológicas. Reduce el plástico ya. Clean Ocean Project ya tiene disponible en su tienda de Lajares productos de limpieza orgánicos y bioagradables a granel. Trae tu envase y recarga como antiguamente nuestras abuelas. De lunes a viernes de 11 a 1 y media y por la tarde de 5 a 7. Los sábados de 11 a 2 de la tarde. Reutiliza, rellena y repite. Ayuda a acabar con el plástico en el mar.